Hola, mamá. Nada, he ido al centre de salut perquè he passat una mala noche.
Creiem que són nadius digitals i els abandonem una mica a la seva sort.
Era incapaz de leer un libro o de ver una película sin distraerse. Pasaba días enteros saltando de una pantalla a otra, de una red social a otra.
Algo bueno deben tener, ¿no?
Las redes sociales son un patio del colegio donde los mayores juegan con los pequeños.
Pues la verdad es que necesitaba una videollamada con mi familia. ¿Qué hora es? Aún es muy pronto. Ya son las 8, pero me encuentro fatal. En el Google Maps pone que hay un centro de salud a 5 minutos. Hola de nuevo, ¿qué tal? Yo estoy un poco regular. Soy Marta Meneu, por cierto. Me has acompañado en mis primeros días en Barcelona. Y ahora que ya estoy asentada, con mi nuevo piso, mis cafeterías donde ir a teletrabajar y el barrio ya visto, va y me pongo enferma. Me has escuchado mientras reflexionaba sobre las nuevas tecnologías e Internet, que me conectan con todo lo que he dejado atrás, pero que a la vez me hacen plantearme las nuevas maneras que tenemos de informarnos, de protegernos contra la violencia e incluso de trabajar. Esta vez, sin embargo, hablaremos de salud, también en Internet, claro. Y es que hoy en día, con las tecnologías digitales e Internet, podemos hacer casi de todo. Pero eso me supone también preguntas, igual que a ti, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde queda la privacidad? ¿Qué normas rigen este nuevo espacio digital? Acompáñame en este nuevo capítulo de mi vida.
Digitalmente, un podcast de Digital Future Society.
Episodio 4. Salud mental, huérfanos digitales y soledad.
Señales que indican que el tóxico en la relación eres tú. Baja un dedo por cada una de las siguientes cosas. Sé 100% honesto y espero tus dudas.
Yo subiendo un vídeo a mis mejores amigos acerca de la salud mental para empezar a hablar del tema y concienciarme a mí misma.
¡Tú! ¡Saca todo lo que tienes!
No me lo puedo creer. Me van a robar.
¿Estás sordo o qué?
Tengo un plan. Este de aquí tiene cara de fuckboy. Va a traicionar a su amigo. Y el otro tiene una cara de cuernudo que no se lo aguanta. Está claro que tiene dudas de su relación. Y esta vez me salvo.
¡Va, espabila!
Oye, a ti el otro día te vi con una chica escondido.
¿Sí? ¿A mí? ¿Qué va?
I la... Penso ara en plataformes de xarxes socials, especialment, però s'anomenen xarxes socials, però acaben atomitzant moltíssim, perquè és una experiència allò particularitzada, no? On els referents compartits són pocs i després que les experiències que tens allà és difícil compartir-les.
Liliana Arroyo és doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital. És la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Se encargan de impulsar políticas de innovación e inclusión digital con el objetivo de que todo el mundo pueda tener acceso.
Por ejemplo, si tú pateixes algún tipo de...
Por ejemplo, si sufres algún tipo de ciberacoso, puede que te cueste compartirlo fuera, ¿no? Mientras que si te pasa por la calle es fácil que alguien te vea o es fácil que alguien vea que estás en shock por algo que has vivido y que te pregunte cómo estás. En cambio, en las redes esto no pasa, ¿no? Entonces, el riesgo de redundar en esta orfandad digital es muy, muy grande. Y eso, evidentemente, tiene implicaciones a nivel de salud mental.
Las redes sociales han supuesto un cambio muy grande en las sociedades. Un cambio en los patrones de consumo de información. Un cambio también en la forma de las violencias que recibimos, o incluso en el surgimiento de nuevos trabajos. Pero hay también un ámbito que parece haber cogido mucha relevancia, no sabría decir si gracias o por culpa de las redes, que es la salud mental. La desinformación, el odio y también los problemas de salud mental han existido siempre, han estado ahí. Pero con las redes sociales parecen haber mutado y cogido más fuerza. Un momento como la pandemia fue clave porque mucha gente se sentía sola en el confinamiento y se refugió en redes sociales. ¿Pero fue ahí o simplemente ahí el mundo adulto puso más atención? Hasta donde yo recuerdo, mis amigos y yo llevamos en redes desde los 12 años.
Marta Meneu, ya puedes entrar.
Ay, me llaman a consulta. Hola, mamá. Nada, he ido al centro de salud porque he pasado una mala noche con mocos y un poco de fiebre. Ahora estoy mejor, ¿eh? Me han dicho reposo, mucho líquido y paracetamol.
Vaya, es que este cambio de tiempo... Bueno, cariño, pues a descansar en casa, bien abrigada. Los abuelos también están un poco tocados. Si voy a verlos luego, te aviso.
Vale, un beso, adiós. Pues nada, con un catarro. Mi padre diría que esto de mudarme de ciudad me ha tenido que bajar las defensas. Voy a comprarme paracetamol y voy a enclastrarme en casa. Menos mal que ya tengo wifi y todo para poder teletrabajar desde allí.
Y aquesta metàfora...
Hay esta metáfora que particularmente creo que la deberíamos aparcar, que es la de nativos digitales o nativas digitales, que la consecuencia de pensar que son nativos digitales porque saben manejarse, o sea, tienen las competencias de un uso instrumental muy desarrolladas, pero no la comprensión. Entonces creemos que son nativos digitales y los abandonamos un poco a su suerte, porque como la mirada adulta identifica que saben más que nosotros, lo que estamos construyendo es toda una generación huérfana digitalmente. Porque no es lo mismo crear contenidos y viralizar tu, no sé, una coreografía de TikTok que tener las capacidades de gestionar una solicitud con la administración o gestionar tu salud a través de la carpeta de la Meva Salud o, no sé, saber hacer macros de Excel o saber programar.
Estoy de acuerdo con Liliana Arroyo. Somos huérfanos digitales. Hemos tenido que gestionar solos lo que supone habitar Internet. Que cualquier desconocido nos pueda hablar por redes sociales, por ejemplo. Pero también pienso que nos hemos ayudado mucho entre nosotros mismos. Si alguna de mis amigas tenía algún problema, como cuando un tío acosaba por DM a Inés, nos ayudábamos entre todas. Aunque lo que me genera más frustración es que mis padres o mis tíos no entiendan lo que siento a veces cuando estoy en redes sociales.
Yo creo que lo primero es trabajar mucho con las familias y con las personas educadoras la barrera de no tenemos nada que explicarles porque ellos saben más que nosotros. O sea, es la primera generación que está paralizada porque siente que no puede aportar, ¿no? Es un trayecto que estas personas adultas no han hecho previamente y, por tanto, no se sienten capacitadas para educar. Entonces, yo hago aquí un llamamiento a la humildad, siempre. No pasa nada por ser una figura de referencia y asumir que no sabes. Si nos quedamos aquí, esto es un problema. Porque, claro, si la criatura o la juventud buscan alguna referencia y la referencia que tienen les dice no lo sé, hasta aquí hemos llegado, pues aquí entramos en un callejón sin salida, ¿no? Pero si eso lo convertimos en una oportunidad de trabajo intergeneracional, yo creo que generar espacios de confianza y de conversación son clave. Ahora bien, si esto lo está escuchando alguien que tiene una criatura pequeña, que no se espere a que tenga 14 años para generar estos entornos de confianza. Empiezan desde que la criatura te ve relacionarte con tus dispositivos móviles. No es cuando le llega el primer móvil, ¿no? Por tanto, si lo pensamos en una lógica de proceso, pues lo mismo que la bici con rueditas, ¿no? Es decir, no le daremos unas llaves de moto el primer día que la criatura sale a la calle, ¿no?
¡Cuidado!
¡Perdón!
Claro, como tienes los ojos pegados en la pantalla...
¡Uf, qué susto! Esto me pasa por ir mirando el móvil por la calle. Sé que es un hábito horrible, pero es que no lo puedo evitar. Caminar por la calle sin música que escuchar y sin ningún estímulo es que me aburre y casi instintivamente saco el móvil. Aunque tanto como una adicción, no diría, no sé.
Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes. El uso compulsivo de Internet se ha relacionado con trastornos como la ansiedad o la depresión.
Era incapaz de leer un libro o de ver una película sin distraerse. Pasaba días enteros saltando de una pantalla a otra, de una red social a otra, consumiendo compulsivamente vídeos de pocos segundos.
Focos principales de adicciones en línea. Especialistas como Francisco Ferre, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, señala 5. El sexo, las compras, las redes sociales, las apuestas y juegos de azar y los videojuegos.
El 81% dels joves d'entre 14 i 35 anys pateix de nomofòbia. La por està sense el mòbil. El 20% presenta símptomes d'insomni, segons un informe de la Universitat Oberta de Catalunya.
Porque otra cosa que es importante tener en cuenta es que a veces se teje una narrativa donde parece que la culpa de determinadas adicciones, no de sustancias sino comportamentales, las tienen los videojuegos, ¿no? Es decir, es verdad que determinada manera de diseñar los videojuegos alimenta ciertas conductas adictivas o puede favorecer los usos adictivos o abusivos. Pero eso es un síntoma, no es la raíz del problema. La raíz del problema es muchas veces el aislamiento, la falta de conexión, la falta de propósito vital. Una serie de cosas que no solo se educan en lo digital, se educan en lo analógico. Se educan cuando tú estás acompañando a la personita, ¿no?
Y en realidad, ya no solo los videojuegos. Es que es eso. Se ha demostrado que las redes sociales copian hasta los métodos de la industria del juego para crear dependencia y antojos psicológicos. Es como cuando vas de una aplicación a otra sin sentido. O como cuando sientes que te ha llegado una notificación al móvil porque ha vibrado, pero en realidad no lo ha hecho. Recibir una notificación implica que se active nuestro sistema de recompensa del cerebro, como el juego y sus estímulos gratificantes. Nuestro cerebro libera dopamina y nos genera sensación de placer y satisfacción. Y lo entiendo, es que al final son empresas privadas y lo que quieren es que pasemos cuanto más tiempo mejor ahí dentro. Pero sigo pensando en aquello de huérfanos digitales de Liliana Arroyo. Me frustra que nos digan que no tenemos capacidad de concentración o que tenemos adicción al móvil cuando fueron los de otras generaciones más adultas los que nos dieron este tipo de tecnologías sin control y normas. Ahora no pueden venir y decirnos que si procrastino y no me siento productiva, solo tengo que apagar la pantallita. Recuerdo el caso. Hace unos años hubo una filtración en Facebook. Una extrabajadora, Frances Haugen, filtró documentos internos de lo que ahora es Meta y con los que el Wall Street Journal publicó una investigación periodística que revelaba que los directivos de Facebook eran conscientes, entre otras cosas, de que Instagram y Facebook provocaban trastornos como los de conducta alimentaria e incluso problemas de salud mental que podían llegar al suicidio, sobre todo en los jóvenes que las usaban. Y lo más importante, que no hicieron nada. Empezó una cascada de denuncias contra la empresa por parte de familias que vieron por primera vez pruebas del peligro que se venía ya avisando de las redes sociales. Además de una demanda colectiva, también se ha puesto el foco por parte de las instituciones públicas. La verdad es que recuerdo cuando salió la noticia, porque en ese momento sentí que estábamos profundamente solos en redes sociales. Que mis padres no lo habían vivido, que mis profesores en ese momento tampoco lo habían vivido y que estaba sola en un espacio que era propiedad de un señor con traje que ni conocía. Además, Instagram no es la única. Hace poco, la Unión Europea también abrió una investigación sobre TikTok y YouTube y de qué manera protegen a los menores, sobre todo en cuestiones de salud mental y física. O sea que, por lo menos, las instituciones comienzan a interesarse por el tema y a lo mejor ya no estamos tan solos. Bueno, voy a ver si acabo esto que me queda y ya, que hoy me toca descansar un poco. Uf, pero ¿y qué hago cuando acabe el trabajo? Sé que estando enferma debería quedarme en casa. Pero en Instagram, viendo a la gente haciendo planes en la calle y pasándolo bien, la verdad es que tengo un poco de FOMO.
¿Qué crees? ¿Qué te quieres hacer hoy?
No, un cambio de look, un poquito.
Vale, vale, ¿el corte qué te quieres hacer?
Un cap, perfecto.
Vale, ¿y la parte de arriba? ¿Hacemos un French?
No sé, lo que quieras, me has acabado.
¿Vas bien, tío, que te veo con mala cara?
No, me ha dejado la novia y todo está saliendo mal y todo mal.
Joder.
Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfuck.
Prensa del Pro Barcelona, baratos y originales. Parte 2. Ir al Phenomena Experience. Es un cine con butacas muy guays.
Hola, gente. Bueno, hoy voy al Breche y nada. Me voy a hacer un Get Ready With Me para ir al Breche. Let's go.
Sigo dándole vueltas a todo esto de la salud mental y las redes sociales. O sea, sé que sí. Bulos, hate, adicción, procrastinación, ansiedad... Vale, hay cosas perjudiciales y tampoco las defenderé, pero... No sé, siento que también forma parte de cómo he aprendido a ser yo. Algo bueno deben tener, ¿no?
En realidad, y a mí me da hasta un poco de rabia que el tema sobre el que se habla de las redes sociales siempre canibalice lo negativo, ¿no? Hay una condescendencia en la conversación de los mayores diciendo mira a estos imbéciles adolescentes que no saben hacer nada menos pelearse. Ellos se peleaban igual, pero a lo mejor hasta más físico, ¿no?
Lluís Mosquera es storyteller y eso significa que cuenta historias a través de casi cualquier formato. Ha creado juguetes para Famosa, ha sido guionista de una de las series adolescentes del momento, Élite, y está acostumbrado a trabajar con jóvenes y adolescentes en talleres sobre creatividad.
Yo creo que en general las redes sociales son un patio del colegio donde los mayores juegan con los pequeños. Es decir, los de segundo de bachillerato se ponen a jugar a la pelota con los de segundo de primaria, seguramente alguien se haga daño. Y seguramente será el de primaria, porque hay un nivel de madurez y un nivel de saber estar en una conversación que al mismo tiempo también funciona la redirección. Hay un nivel de saber usar las redes sociales que no son la mesa de donde te estás tomando el café y el puro Paco, ¿sabes?
Sí, justo. Jo, Lluís me está ayudando un montón a no sentirme tan culpable por no ver las redes tan malas, porque me guste disociar en ellas y los bailes de TikTok me enganchen.
En principio, en teoría, y a mí que me gusta ser optimista con la tecnología, los avances y el mundo en el que vivimos, y no ser un nostálgico horrible, creo que, claro que es un espacio seguro. O sea, de hecho, como adolescente gay, en mi época, yo veo que la diferencia con la actualidad es inmensa. O sea, yo antes tenía Messenger y conocía a un gay de Valencia y yo estaba en mi pueblo y era como, oh Dios mío, ahora no me hace falta. O sea, el Messenger era mucho más difícil, tenías como que buscar mucho más. Ahora solo teniendo Instagram o Twitter o poniendo un hashtag o TikTok o lo que sea, es como mucho más fácil llegar a encontrar gente como tú.
Y sobre salud mental, pero también sobre otros temas tabú como relaciones sexuales, salud sexual, etc., ha sido gracias a referentes y divulgadores en redes, por ejemplo, que he aprendido algunos conceptos o que incluso he normalizado que si necesito ir a terapia no pasa nada. Al final, no debería sentirme mal. Las redes son una tecnología nueva. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido y la hemos adoptado también como nuestro espacio y nuestra forma de ser, buscando también las cosas positivas que se podían sacar de ella.
Inside Out está muy bien porque aprendes una cosa, que es que la tristeza es parte de nosotros. O sea, hay muchas veces que la gente quiere como deshacerse de la tristeza, no aceptar la tristeza. O sea, yo no puedo estar triste.
Claro, tú yo creo que es porque
puedes estar triste y vas a estar triste. Sí. Es parte de cada uno estar triste.
Sí.
Y precisamente sobre poder estar en contacto con gente y tener referentes, pienso en todos los influencers jóvenes que han explicado su experiencia en terapia y que han ayudado un montón a normalizar eso. También, por ejemplo, entre chicos y esa masculinidad que a veces les impide hablar de sentimientos. Quien habla es Darío MH, presentador, cómico e influencer. Habla en el programa Play Z, que presentaba en Radio Televisión Española desde su estilo humorístico con un mensaje de base muy importante.
Ansiedad, depresión, los dos trastornos, los reyes de esta, nuestra generación. Ay. Z. Somos más rápidos con ello, concretamente a la hora de hacer memes, que esto está muy bien, porque como que hemos reutilizado toda esta cosa, tengo mierda en el cerebro, tengo mierda en mi vida, ¿qué voy a hacer? Mierda para todos. Voy a expresarlo con la gente. Eso, gente, no lo romanticéis, es importante, podemos hacer memes de ello, debemos reírnos de las cosas malas de la vida, pero...
Además, Darío MH ha contado también cómo le afectó de primera mano el suicidio de un amigo suyo que también era streamer, Gabriel Chachi. Pensaba ahora en un proyecto, Stop, que usa datos y tecnología para ayudar a personas con problemas de salud mental. O sea, que no son solo las redes sociales, sino que mediante tecnología, algoritmos e incluso inteligencia artificial se puede intentar prevenir y ayudar. Estamos en una época donde afortunadamente la salud mental comienza a ser un tema del que poder hablar, tener referentes y también espacios y herramientas para poder pedir ayuda a tiempo.
Cariño, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estoy en casa, aburriéndome, la verdad.
Ay, espera, que tengo por aquí también a tus abuelos. Mira, espera, cuelgo y hacemos videollamada.
Ok. Jo, pues la verdad es que necesitaba una videollamada con mi familia. Ahora con tanto FOMO y sintiéndome tan sola... Supongo que esta sensación, la de sentirme acompañada en la distancia, es también gracias a las redes sociales. No es perfecto, pero es que nada lo es. Seremos nosotros quienes haremos de Internet un sitio mejor. Hasta aquí Digitalmente. Gracias por acompañarme en esta aventura por Barcelona. La digitalización ha traído muchos cambios a todos los ámbitos de nuestra vida. Y como jóvenes, puede parecer que nos hemos adaptado mejor, pero seguimos necesitando gente que vele por nuestros derechos e instituciones que legislen en un nuevo espacio social como es Internet. Nos encontramos riesgos y peligros, como la desinformación, la violencia digital, la precarización o el aislamiento. Pero también hallamos nuevas formas de informarnos, de protegernos, de reinventar profesiones e incluso de mantenernos conectados para cuidarnos.
Esto es Digitalmente, una producción de La Coctelera.
Host, guión y producción, Marta Meneu. Story editor, Alba Muñoz. Edición de audio y diseño de sonido, Pau Aimí y Joan Alonso. Música original, Pau Aimí. Coordinación, Tania Álvarez. Y gracias a Olivia Blanchard.